Tomamos un momento para concentrar un poquito, para preguntarnos qué buscamos aquí, para aclarar la motivación. Y así podemos empezar la clase de hoy, que se ocupa de lo que se llaman los cuatro verdades nobles. Como hablamos la vez pasada, que luego de su experiencia de iluminación, el Buda buscaba sus amigos, sus copracticantes, en Sarnath, para compartir con ellos lo que él ha realizado. Y esta primera enseñanza tenía la forma de lo que luego se identificó como las cuatro verdades nobles. Y de un lado son enseñanzas sumamente básicas. Es como empezar. Era la manera en que el Buda empezar a compartir lo que él había descubierto, pero también para los estudiantes era la manera para entrar. Y muchas veces para los estudiantes con más experiencia parece que son como enseñanzas de principiantes y no se nota muchísimo esas como enseñanzas básicas, pero en su libro sobre las cuatro verdades nobles, Su Santidad el Dalai Lama dijo que sin tener una experiencia personal de su verdad, uno no puede practicar el Dharma. Así que para nosotros que hacemos todas esas prácticas muy altas, tántricas y tan complicadas, sin tener una experiencia que nos toca personalmente, lo que estamos haciendo puede ser agradable, puede ser en un sentido virtuoso, pero no es Dharma, no es practicando las enseñanzas del Buda. Así que me parece que vale la pena, y me alegro mucho cuando Verónica me pidió de incluir ese tema en el curso. Y un asunto a veces que no es muy claro es que las enseñanzas de las verdades nobles no son aseverencias. Buda
aseveraciones.
Normalmente digo aserciones. Poco a poco mejorando. Aseveraciones. Uh-huh. Que no son aseveraciones. Buda no dijo es así, sino son instrucciones. Okay, y eso es algo para nosotros que ya tenemos una, que ya somos un poquito familiarizados con ellas, de saber que no es algo que tenemos que entender o saber en ese nivel, es algo que practicar, ¿no? Y la forma en que explicó en esta primera vez era muy corta y muy sencilla, y uno lo normalmente lo resumimos en forma de, son cuatro. La primera es se tiene que ver con sufrimiento, la segunda con causas de sufrimiento, la tercera con la cesación de sufrimiento, y luego con el camino. Y así normalmente uno lo cuenta: sufrimiento, causas, cesación y camino. Básicamente lo que tenemos en ese formulario es una contemplación de la causalidad, que nosotros tenemos ese estado básico de que tenemos sufrimiento en la vida, pero tiene causas, ¿no? No es algo que tenemos que notar y aceptar, no es algo que simplemente es parte de la vida, es natural, no se puede evitar. Es natural en el sentido de que surgió de causas y condiciones, pero manipulando las causas se puede eliminarlas. Y eso es la tercera verdad, de que ese hecho que tenemos sufrimiento, ya que está basado en causas, no es necesario, ¿no? No es algo inevitable. Todo lo que tiene causas, parando las causas, nosotros eliminamos el resultado. Así que eliminando las causas de sufrimiento, tenemos la posibilidad de lo que llamamos cesación en esa presentación. Y la tercera, que para nosotros es lo más crucial finalmente, es lo que hay un camino para llegar a ese estado de cesación. Okay. Y todo lo que esa presentación, para empezar, puede parecer un poquito, no sé, como complicado o abstracto, uh-huh. Pero vamos a tomar la oportunidad del tiempo que tenemos juntos de pasar como claramente y paso por paso por las cuatro. Y la manera de contemplar las verdades nobles, las cuatro verdades nobles, la manera en que lo presentó Buda no es la manera en que se sucede, se creamos, ¿no? Creamos primero causas, luego los resultados. La presentación es la manera en que nosotros podemos empezar donde estamos, exactamente donde estamos hoy mismo, y siguiendo las instrucciones, tomando la enseñanza como una instrucción personal, pasamos hasta el momento en que estamos en el camino, que es el fin de la presentación de las verdades nobles. Y esa presentación es una presentación que habla de causalidad, cómo se crea sufrimiento, cómo se crea felicidad, cuáles causas llevan a cabo cuáles resultados. Una vez identificamos en nuestra vida individual y particular, cuáles son las causas como más persistentes, ya tenemos una tecnología para cambiar nuestro estado. Y en su su treatise, su comentario, su texto que se llama Uttara Tantra, Maitreya escribió una descripción de esas enseñanzas, las verdades nobles, que lo describe como es: empezamos con el diagnóstica. ¿Qué es nuestra situación, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en términos de enfermedad? Y eso es el reconocimiento de sufrimiento. Luego, si nosotros tenemos una enfermedad, hay dos opciones: o se puede curar o no. Si fuera el caso que no se puede curar de la enfermedad básica que tenemos, no tendría sentido pasar la tarde hablando de la enfermedad. Mejor que seguimos disfrutando y tratando de ignorarlo, ¿no? De no deprimirnos pensando en lo mal que tenemos, ¿no? Pero en ese caso, lo que las enseñanzas de Buda nos ofrecen es una diagnóstica y la información que eso sí se puede curar. Sí se puede curar. ¿Y cómo se lo cura? Es el camino, ¿no? Así que la idea de empezar por reconocer el sufrimiento que uno tiene en la vida, a veces tenemos un poquito de resistencia, que parece un poquito moribundo, un poquito como negativo, pensando sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. No, no es así. Si no hubiéramos recibido una salida, eso sería verdad que es moribundo. Pero si nosotros no enfrentamos muy honradamente el estado en que estamos, nosotros seríamos como personas en un cárcel donde hay una puerta abierta, pero nosotros no nos dimos cuenta que estamos en un cárcel. Parece bien, tengo mi comida las tres veces al día, no tengo mi cuarto, tengo mis compañeros, tengo todo bien, todo que necesito tengo. Pero si una vez sabemos que es un cárcel, hay una salida, y si nos levantamos y vamos paso por paso, podemos acercarnos y salir, ¿no? Y por ende tiene sentido contemplar algo que puede ser no muy placentero de enfrentar, que es nuestro estado básico de estar en un cárcel hecho por nosotros mismos, ¿no? Eso es la enseñanza de Buda, que el cárcel en que estamos se construye por nuestras propias acciones kármicas, y estas acciones nosotros hicimos bajo el control de estados mentales negativos que nosotros creamos, que son dentro de nosotros, y que sí hay métodos para pacificar y para finalmente eliminar. Y la enseñanza se llama las cuatro verdades nobles, que también sería correcto traducir como las cuatro verdades para los nobles, para personas nobles. Eso en sánscrito es lo mismo, tiene los dos significados. Y son verdades para gente noble porque nos eleva, ¿no? Que eleva el nivel de nuestro pensamiento, de nuestra conciencia, de nuestro espíritu. De ese estado de estar en el cárcel, algo más, ¿no? Algo en que hay una vista mucho más amplia, ¿no? Y ahora vamos a investigar, vamos a averiguar si esta descripción que tenemos del Buda puede parecer correcto para nosotros, ¿no? Y como en la manera en que lo explicó, no era en forma de aseveración, sino lo explicó en forma que el sufrimiento hay que reconocer. Esta es la instrucción primera que tenemos. Hay que reconocerlo, ¿no? No hay que negarlo, ignorarlo, sino que en el contexto de saber que sí hay una salida, en este contexto ya podemos reconocer, ya podemos enfrentar el estado básico en que estamos. Y el propósito no es solo de mirar nuestro estado como si fueran síntomas. Síntomas. Estoy haciendo los mismos errores ya años. Síntomas. Que normalmente cuando reconocemos sufrimiento en nuestra vida, lo que estamos reconociendo son síntomas de algo más profundo dentro de nosotros. Así que cuando llegamos a una situación en que, por ejemplo, tenemos un conflicto con familiares, ¿no? Una situación muy difícil. Esta situación externa es síntoma de algo que ya estaba pasando por un tiempo. Y cuando hablamos del sufrimiento en el contexto budista, en el contexto de esta enseñanza, hablamos de sufrimiento en ese sentido más amplio, de una enfermedad básica, no solamente síntomas, ¿no? Y la presentación del sufrimiento, Buda era experto para el sufrimiento. Los budistas saben hablar mucho de esto, porque tiene ese rol tan básico. Y hay presentaciones de sufrimiento en 3 partes, en 8 partes, en 6 partes, en varias partes. Pero podemos empezar con el más básico que hay, que es sufrimiento en 3 niveles o de 3 tipos. El primer es lo que normalmente nosotros sí aceptamos, es sufrimiento. Y eso se puede traducir como sufrimiento de sufrimiento o sufrimiento de dolor. Y aquí hablamos de las experiencias que todos estamos de acuerdo. Eso es sufrimiento. Dolores físicos, ¿no? Enfermedades físicas. La vejez, en que poco a poco perdimos nuestras facultades. Hay muchas cosas que poco a poco uno deja de poder hacer, ¿no? Como un día mientras envejecemos, un día nos encontramos que no podemos peinarnos, ¿no? Por los dolores que hay, ¿no? Luego, si seguimos sin morir, llegamos a un momento en que no podemos ir al baño. Necesitamos ayuda aún con esto, ¿no? Y finalmente terminamos acostado todo el día, ¿no? Dependiendo de otros como si fuéramos otra vez niños. Y si tenemos nuestras facultades mentales llenas, completas, eso es un dolor muy profundo de ser completamente capaz, como emocionalmente, mentalmente, pero ser inválido físicamente, inválido físicamente. Pero del otro lado, si hemos perdido poco a poco las facultades mentales, creamos mucho dolor para los familiares, los amigos que nos cuidan, que se tienen que despedir con nosotros aún cuando estamos todavía aquí en cuerpo, ¿no? Y la forma ahora que muchas personas experimentan o ellos mismos o en la familia es la condición de Alzheimer's, en que la persona ya como para de ser la misma persona ya dentro de esta vida, ¿no? Y esa experiencia de vejez es algo que, aunque todos aquí estamos muy jóvenes, pero si no vamos a morir antes, es algo que definitivamente vamos a enfrentar. O muerte o vejez. Y muerte, otro sufrimiento, ¿no? Y en la presentación budista, la idea de tener una muerte rápida, que para no tener que experimentar el sufrimiento de la muerte, no es muy aconsejable, ¿no? Porque la muerte, lo que descubrió el Buda, no es un fin en que se para todo y ya tú paras de existir. La mente continúa. El espíritu, la parte de nosotros que no era el que no se va a convertir en cadáver, esa parte sigue. Algo sigue. Y ya que no es el fin total, no es un nihilismo que nos espera, pasar por ese proceso sin prepararse no es algo aconsejable. Así que la mejor normalmente que con un pensamiento ordinario es: yo quiero morir rápidamente para no tener que experimentar la muerte. La muerte se va a experimentar, o rápidamente sin ser preparado, o lentamente. Y aunque una práctica estable y profunda espiritual sí nos puede ayudar mucho por ese proceso, para poder pasar más conscientemente, más tranquilamente, aceptando que es un proceso que es parte de la vida. Aunque sí tenemos la posibilidad de prepararnos por esta experiencia que definitivamente nos espera. Sin embargo, en ese momento, todo lo que creamos dentro de esta vida, todas las relaciones que trabajamos tanto para mantener bien, todas las posesiones que trabajamos tanto para adquirir y proteger, ¿no? Todas las personas que nos van a sobrevivir, que se van a tener que bregar con el luto después de nuestra salida de este cuerpo, todo eso es parte de la muerte, que aún cuando uno está preparado, eso no se puede evitar. Lo que aún si uno controla su estado interior enfrentando su muerte, todas las familiares, todos los seres queridos, te van a faltar mucho a ti, ¿no? Y a ellos, eso es lo que quiere decir, a ellos te vas a faltar.
Le vas a hacer falta.
Le vas a hacer falta. Y eso tú sabes, en el momento vas a saber y no lo puedes controlar, ¿no? Y ese hecho básico, que si fuera bajo nuestro control, probablemente no decidiríamos de no morir, pero es completamente fuera de nuestro control, ¿no? Y la muerte, tengo un maestro que está como recogiendo artículos sobre las muertes como raras. Y él tiene varios ejemplos de las maneras más como absurdas de morir. De cosas que uno sale de la casa y te cae encima de la cabeza algo que alguien sacó de un piso más alto, y había personas que así murieron. Así estaba en Hong Kong cuando trabajaba como periodista. Vivía varios años en Hong Kong y había anuncios continuos en la televisión de por favor no lanzan su nevera. Y sí, de verdad, así había muchos casos así, sí, lo sabe, sí. Y era así, que así hicieron por las noches. Y de veces sales de la casa y ves en el parking que alguien había lanzado, sí. Y si uno camina, y es una como causa de reír, ¿no? De un lado, pero del otro lado, eso es, así vivimos. ¿No? Saliendo de la casa no tenemos ninguna garantía de que regresamos, ¿no? Y cada vez cuando decimos te veo, nos vemos, puede ser mentira. Cada vez. Y todos los planes que nosotros hacemos, todos los planes, pueden ser sueño, pueden ser fantasía, porque no tenemos idea cuándo nos va a esperar ese momento espantoso de dejar todo lo que conocemos, dejar nuestro nombre, dejar toda la identidad, ¿no? Y renacer. Y la pregunta de nacimiento, el nacimiento se cuenta en el budismo como uno de los sufrimientos más básicos. Y muchas veces tenemos una idea bastante romántica del parto, de dar a luz un bebé. Y de un lado es muy muy hermoso, porque es la prueba de que el amor maternal, el amor de una mujer para su niño, es tan fuerte que es capaz de olvidar todo lo que había experimentado, ¿no? Que tenía una amiga, amigos en Madison que estaban de Sri Lanka y no tenían familiares. Estaba estudiante conmigo en la universidad y me pidieron de estar con ella durante el parto. Y era increíble. Yo me... varias veces yo reconfirmé mi compromiso de ser célibe. Que dije que sí, era una buena decisión. Y porque duraba 36 horas ese parto, era increíble. y querían hacer C-section, cesárea, pero ella no quería, no daron su acuerdo y finalmente salió. Pero varias veces me extrañaba, me chocó la idea de que esa raza humana se reproduce más que un niño para cada mujer. Porque una vez uno sabe qué es ese proceso, ¿cómo es posible tener... de verdad, eso es lo que me preguntaba. ¿Cómo es posible que...
que quieran...
Pero eso... los hombres no saben de qué... Pero me parece que el proceso de parto es el dolor más intenso físico que hay para los seres humanos, ¿no? Y otra vez es porque no somos seres solo físicos, ¿no? Somos seres emocionales y la experiencia de ver a su niño, pues es que barra la memoria del dolor. Sin embargo, el dolor está bastante, ¿no? Y no es solamente para la madre. Cada uno de nosotros, nosotros por suerte no lo recordamos, pero teníamos que pasar por un canal muy pequeño por el tamaño que teníamos. No, y así salen los niños con la cabeza como conge, ¿sí?
En forma de cono.
En forma de cono, por tener que pasar. Esa presión debe ser increíble, ¿no? De verdad, si pensamos directamente en lo que es. Y cada persona aquí, estamos aquí. Luego de haber pasado por esa experiencia que parece que estaba tan traumático que ya no lo acordamos, pero sí lo experimentamos. Y nuestra madre lo experimentó también, ¿no? Y eso son parte de la vida. El nacimiento no es evitable. Si uno es aquí, ya lo experimentaste, ¿no? Las enfermedades, y sabemos que cuando estamos bien enfermos, enfermedad, otra cosa que nos puede surgir en cada momento dado, ¿no? Y nosotros tenemos esa cultura de ser saludable, de ejercicio, de hacer mucho ese ejercicio para mantener un cuerpo bueno, ¿no? De tomar muchas vitaminas. Yo también no ejercicio mucho, pero sí tomo vitaminas. Y nosotros pasamos tanto tiempo, ¿no?, cuidando ese cuerpo. Pero si miramos muy como directamente, el salud no es un estado permanente. De hecho, la salud es nada más que el proceso más lento de degeneración, ¿no? Es el proceso más lento, pero es un proceso, ¿no? Estamos cambiando. Las células no son estables, ¿no? Están cambiando todo el tiempo, ¿no? Así que la enfermedad inevitable. Y cuando nos enfermamos sabemos que no, muchas veces si es una enfermedad muy fuerte, nosotros tenemos que dejar por atrás todos los planes que tenemos. No cancelamos vacaciones, no vamos a trabajo, no podemos disfrutar de las actividades, ¿no? Y en todo eso, que son las formas más como crudas, nosotros vivimos en una cultura que está construida para negar, para ignorar. No, cuando uno está enferma, quédate en tu casa, ¿no? Quédate en la clínica. Cuando hay vejez, aquí no es tan malo, pero en los Estados Unidos es terrible. Los ancianos hay que irse, no son muy bienvenidos muchas veces en los trabajos, no aprecia lo que tienen que ofrecer y no tienen ya un rol, ¿no?, en la sociedad. Bastante joven ya se pierde esto. Y la muerte también, de morir en su casa, es algo muy como anormal. No, es hora de morir, pues que vayan al hospital, vayan a algún sitio, que no mueren aquí frente de nosotros. No es, tenemos algo así, ¿no? De no mirar, ¿no?, de no tener que mirar esos aspectos desagradables de la vida. Y eso solo era el primer nivel de sufrimiento, ¿no? El segundo, en esta presentación, muchas veces se traduce como sufrimiento de cambio, pero también se puede entender como sufrimiento de placer, ¿no?, que es, ya parece un poco contrario, ¿no? Pero que aún lo que nosotros llamamos placer tiene en sí la semilla de sufrimiento, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros miramos cuando estábamos afuera, hizo bastante calor, ¿verdad? Así que cuando hace calor, ¿qué es agradable? ¿Qué es placer? Llegar aquí donde está aire, ¿no? Pero nos podemos sentar aquí un rato y a veces bastante se hace frío, necesitamos ponernos algo, ¿no? O que nosotros estamos a pies largo tiempo, nos sentamos mejor, ¿no? Tan agradable. Pero ahora sentado y luego nos tenemos que mover, ya no es cómodo. El estado que al principio nos ofrece un alivio de incomodidad o de dolor, eso es lo que nosotros reconocimos como placer relativamente. Y si nosotros miramos la gran mayoría de las experiencias que llamamos placenteras, tienen su placer solo en comparación con un momento previo que no era agradable, ¿no? El ejemplo clásico es lo de los picores.
Picor. ¿Mm? Picor.
De un picor. El momento de rascar el picor, al principio es agradable. Pero si esta acción fuera en sí naturalmente agradable, a más rascar, debemos recibir más placer. Pero rápidamente llegamos a un momento en que no podemos crear una herida, ¿no? Nos podemos lastimar, ¿no? Y si nosotros miramos a los placeres que tenemos en la vida, si tendríamos que experimentar ese momento durante una hora, o nos aburrimos o se convierte en algo muy desagradable. Los momentos más de placer más intenso, ¿no?, si tendrían que perdurar una hora, terrible, ¿no? Terrible. Y la idea de que si podríamos solo mantener, como ejemplo en el aire, si podríamos solo mantener el nivel perfecto de nuestro entorno, nuestro mundo exterior, eso sería placer. El hecho es que ya cuando no tenemos la el calor no, ese, el aire que tenemos ahora no es placentero. Como se fue de nuestra conciencia, ¿no? Y lo que llamamos placer es como el momento de pasar por, ¿cómo se llama? Lo tengo, por el umbral de dolor, ¿no? Que la, ¿eso tiene sentido?
Uh-huh.
Sí. ¿Sí? ¿Está claro? Que lo, las experiencias que tenemos o son neutrales o son dolorosos o placenteros, ¿no? Normalmente decimos así. Pero la, lo que nosotros identificamos como placer es ese proceso de pasar por el umbral. Una vez estamos al otro lado, no es placentero ya, es neutral, ¿no? O se convierte en dolor. Y eso es, filosóficamente, es la prueba de que en sí esas experiencias no son placenteras, ¿no? Y de hecho, si vamos un paso más, llegamos a lo que es la, se llama es la el tercer la tercera forma de sufrimiento, que tiene un nombre bastante como complicado, la el sufrimiento todo permeante o el sufrimiento de la existencia condicionada. Así lo puede, se puede traducir así, pero el asunto es que porque nosotros no controlamos nuestra existencia, porque nuestra existencia básica depende de causas y condiciones que no controlamos, como el cuerpo, ¿no? Nuestra, lo que somos depende del cuerpo. Ya que no lo controlamos, nosotros estamos bajo el poder de una existencia condicionada o dependiente, ¿no? ¿Y cuáles son lo, las implicaciones de esto? Por primero, la, vivimos siempre con una incertidumbre sutil que permea todas nuestras experiencias, ¿no? Aún si logramos adquirir lo que queremos, ¿no? Aún en ese momento de tener lo que queremos, no tenemos ninguna garantía que mañana lo vamos a tener, ¿no? No tenemos control en qué pasa con lo que nosotros recibimos, ni en lo que pasa dentro de nosotros, ¿no? Aún no sabemos, hoy yo quiero ser no sé qué, ¿no? Así en la vida pasa, ¿no? Decidimos, oh, yo voy a hacer esto. Aún no sabemos si mañana de verdad voy a tener el mismo compromiso o la misma idea de lo que quiero hacer. Así que la incertidumbre no es solamente en relación con las cosas exteriores, sino dentro de nosotros mismos. Y aquí llegamos al corazón, que aún dentro de nosotros no tenemos estabilidad. Y el estado básico en que nos encontramos es que tenemos incertidumbre que permea todas las experiencias. No tenemos satisfacción. Porque tenemos siempre ese miedo. Aun si no es consciente, hay un sabor de miedo de es que me va a perdurar, ¿no? Es que esa persona, sí, esa persona me quiere mucho. Ah, qué bien. Por fin encontré mi pareja de vida. Pero es que mañana me va a querer tanto. No sé. Y tampoco sé si yo la voy a querer también. Posible que voy a encontrar mañana otra persona. Así que aún esa situación que encontré, que alcancé, que me parece tan ideal, tan bueno, yo... no somos tontos, ¿no? Sabemos, hay una parte de nuestra mente que sabe que sí, sí, me parece ideal ahora, pero no sé de la otra persona ni sé de mí mismo, ¿no? Y esa es la situación con las parejas, con las posesiones, ¿no? Y más tenemos, más oportunidades de insatisfacción y miedo, ¿no? Más tenemos, más seguridad, más seguros tenemos que comprar, ¿no? Tengo una amiga muy, sí, ella está regocijando de esto, que es jefe de agencia de seguro, que es por ella, Samsara es buena para ella. Pero tengo una amiga en Nueva York cuya situación en la vida, de un lado, ha mejorado enormemente. Fuimos juntas a la escuela y se casó con un músico, un pianista. Y al principio siempre tenían problemas de dinero. Siempre le faltaba, siempre. No pudieron hacer esto porque le faltaba, no pudieron cumplir ese plan porque le faltó. Y poco a poco durante los años, su carrera fue bastante bien, tenía mucho éxito. Y ahora tiene ya varios años, trabaja en una orquesta en uno de los late shows en la televisión, ¿no? Que es como muy estable, unas horas al día, cada día, lo que gana es muchísimo. Pero en todo ese proceso le falta, siempre le falta. De un lado ya tiene apartamento sumamente grande, mucho más grande, tienen sirvientes, tienen más y más y más. Pero el nivel de insatisfacción creció al mismo tiempo, ¿no? Y vemos de esto que la cosa que para nosotros es muy positivo es que la fuente, el raíz de estas experiencias están dentro de la persona, ¿no? La insatisfacción no viene de lo que tenemos, viene de la mente, viene del interior. Y por eso nosotros tenemos la capacidad, sin lograr un trabajo en la televisión, tenemos la posibilidad de dramáticamente mejorar nuestra vida, ¿no? Y la enseñanza de las cuatro verdades nobles empieza por la petición de reconocer el estado básico de sufrimiento en que estamos, ¿no? Como el primer paso de empezar a lograr la causa de curación, de sanación, ¿no? Y quizás tomamos un descanso de 15 minutos para pasar al umbral de dolor de sentarnos tanto, y en 10 minutos nos reunimos y... ¿sí?
10 minutos.
10, 15 minutos.
Muy bien.
¿Sí?
Muy bien.
Con la primera verdad, nuestra tarea, pensando en sufrimiento, ni es de rechazar el sufrimiento, ni aceptar. Es reconocer. Por reconocer, la acción de reconocer como nos invita a la segunda tarea. Nos invita a preguntarnos de dónde vino. Reconociendo esto, nos invita esta pregunta. Si tratamos de rechazar rápidamente o pensamos, acepto el sufrimiento, no vamos en la dirección de sanación. Pero si reconocimos ese estado básico con la idea de entender de dónde vino, ya estamos tomando pasos. Y la segunda verdad también, que no tiene forma de aseveración, sino de invitación o instrucción, es que las causas de sufrimiento hay que abandonar. Y aquí abandonar no quiere decir rechazar ni suprimir. ¿No? Para poder abandonar las causas, primero tenemos que entender dónde están, cuáles son, y luego cómo se abandona, ¿no? Y para preguntarnos con este entendimiento, este reconocimiento del sufrimiento en que estamos, ¿cuáles son sus causas? ¿No? Y aquí llegamos a un vocabulario típicamente budista en que tenemos que hablar un poquito de términos como técnicos, que la manera de identificar las causas de sufrimiento en el camino budista, hablamos de karma, que más o menos se parece que sabemos qué quiere decir karma, pero hay que preguntarnos si tenemos la concepción adecuada. Que el sufrimiento viene de karma y lo que normalmente traducimos como los engaños. Y la palabra sánscrita es klesha. Y klesha quiere decir lo que perturba, lo que molesta, ¿no? Y engaño me parece una traducción buena. ¿Por qué nos engaña? No es solamente lo que nos molesta, pero que no, normalmente no reconocemos lo que nos está haciendo. Bueno, pues, ¿cuáles son los engaños, no? Los engaños, cuando hablamos de engaños o kleshas, hablamos de aflicciones emocionales o estados mentales o emocionales que nos molestan. A veces se traducen como emociones perturbadoras. A veces en inglés hay una traducción muy como correcta, pero muy larga, de pensamientos negativos emocionales. Y aquí llegamos a terreno de la psicología budista, que es bastante distinto de la psicología occidental, en la cual tenemos esa idea básica que hay una distinción radical, una diferencia radical entre las emociones y el parte de la mente que es racional o lógico. No, nosotros tenemos esa expectativa, ¿no? Que cuando hay emociones todo está ilógico, irracional. Pero con nuestro intelecto, ¿no? Con el intelecto lo que hacemos es más científico, más racional, más lógico. En la psicología budista no hacemos esa distinción tan dualística. La concepción en general de budista del ser humano es que tenemos un aspecto físico y otro aspecto que no es físico. Y muchas veces se utiliza la palabra mente, ¿no? Y lo que queremos decir hablando de lo que es la mente o que es la parte mental del ser es todo lo que no es físico. Así que tenemos el cuerpo y tenemos todo un complejo de momentos mentales, de actitudes, de emociones, de pensamientos. Y entre la distinción crucial que encontramos muchas veces en las lenguas occidentales entre corazón y mente o corazón e intelecto, no existe. No hay esa distinción en sánscrito ni en tibetano. Hay una palabra para corazón, pero la palabra que utilizan para mente, que tiene como referente y corazón y mente, ¿no? Y la idea aquí no es que todos los pensamientos son emocionales y lógicos, sino al contrario, que aún nuestras emociones tienen su lógico, tienen una estructura lógica y clara. Y dentro de la conceptualización de las emociones hay un lógico que esa emoción va a perseguir. Aunque puede parecer que ese lógico era pervertido, ¿no?, o equivocado, tiene su lógico. Por ejemplo, el lógico de apego, de deseo, ¿no? Muchas veces parece que el deseo es completamente irracional y nos hace correr aquí y allá, y es una emoción completamente descontrolable. Pero dentro del deseo hay una premisa de que hay una fuente de felicidad, hay una fuente de bondad que es exterior, hay algo que me va a dar la felicidad que quiero, y si una vez la adquiero, voy a ser feliz. Eso es el lógico de deseo. Deseo identifica objetos y mirando en ese objeto que el deseo como estructura mental con su propia lógica, ese objeto me da lo que necesito, pues sigo, corro, voy corriendo para adquirirlo. Es muy lógico, ¿no? Y una vez nos empezamos a entender la estructura lógica, la estructura básica de nuestros estados emocionales, ya tenemos herramientas sumamente poderosas para cambiar nuestro comportamiento y para cambiar nuestros sentimientos. Por ejemplo, una vez tenemos un deseo enorme para algo y si somos siguiendo haciendo la primera tarea de reconocer nuestro estado básico, si reconocemos que tenemos mucho deseo para algo, en ese momento nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es el objeto? Lo miro. ¿Es correcto que adquiriendo ese objeto voy a tener felicidad? ¿No? Muchas veces seguimos los encomiendas de nuestros deseos sin preguntarnos, ¿es verdad que comprar ese carro me va a dar felicidad? Porque si eso no es una fuente de felicidad, lo puedo comprar, lo puedo no comprar, pero yo no tengo que tener todo ese tumulto emocional para si lo voy a adquirir una casa o yo necesito esa casa. Eso sería perfecta. Esa casa es lo que me voy a dar felicidad. Y no sé si tengo suficiente, no sé si recibo la hipoteca, no sé si otra persona va a tenerlo primero. ¿Lo conocemos? Uh-huh. Y tenemos todas esas conversaciones, toda esa emoción alrededor de una casa, sin preguntarnos, ¿es verdad que si tengo esa casa voy a tener felicidad? Y con esa... Eso es el taller de mañana, es de trabajar con las emociones perturbadoras. Y vamos a entrar mucho más en eso mañana. Pero es para dar una como introducción al concepto de lo que esos estados emocionales que nos causan tanto estrés, ¿no? Tanta... como confusión en nuestra vida, sí, son manejables, tienen la capacidad de ser pacificado,
apaciguadas,
uh-huh. Tranquilizadas, y que el propósito de las enseñanzas, todas las enseñanzas, podemos decir, son de darnos a la mano la capacidad interior de bregar con cada situación que surge en nuestra vida, con la confianza que donde vienen las experiencias es aquí. Porque nuestra felicidad en la presentación budista no depende de las cosas que tenemos o no tenemos. Depende de nuestra relación con estas cosas. Así que en el camino budista uno no tiene que renunciar todo lo que uno posee y ser mendigo en la calle para ser una budista buena. Pero uno cambia su relación con esos objetos de deseo, ¿no? Y otro asunto que es bastante importante, hablando del propósito de ese camino, de esas enseñanzas, de abandonar las causas de sufrimiento, eso no quiere decir que vamos eliminando las emociones de nuestra vida y terminamos por ser una persona muy neutral, muy sin emoción, como de persona de madera, ¿no? Eso, su santidad, una vez lo escuché muy, muy fuerte, fuertemente hablando de eso, que el propósito no es de eliminarles las emociones de la vida, absolutamente, es de identificar emociones positivas y negativas, con la idea que las emociones negativas son inestables y dañinas. Las emociones positivas que podemos rápidamente identificar: amor. Amor sin apego, pero amor. Compasión. ¿No? Esas son estados emocionales, ¿no? La compasión es compasión. Hay mucha emoción en esto, ¿verdad? No es un estado como seco, por nada. Pero es un estado que sí puede perdurar, podemos sostener, ¿no? Y que no nos decepciona, ¿no? Las otras emociones son inestables porque están basados en un concepto irreal de la realidad. Y eso hay que explicar qué quiere decir. las emociones insaludables, que son negativos, son emociones que nos molestan. Esa es su definición. Y esos son los que llamamos engaños. Son estados mentales o emocionales engañosas. Deseo, la presentación budista, deseo es una de esas emociones, o apego, podemos traducirlo, porque nos decepciona con la idea de que algo exterior que queremos adquirir nos puede satisfacer. ¿No? Y se ve que del apego muchos otros engaños vienen. Del apego viene ira. Una vez alguien nos impide de tener nuestro objeto de apego, es mi enemigo. Si ese objeto de apego sea nuestra reputación o nuestra pareja, ¿no? Y por eso de apego también viene celos, ¿no? Un estado mental sumamente doloroso, ¿no? Y perturbador, ¿verdad? Uh-huh. De apego viene ira, viene estrés, viene miedo, ¿no? Y podemos preguntarnos, ¿de dónde viene apego? Es apego el raíz de todos esos sufrimientos, porque si es el raíz principal, si me quito de apego, estoy bien. Y analizando ese estado mental del apego, llegamos al reconocimiento que el apego en sí tiene otra concepción errónea como su base. Tiene otro estado mental como su base. Y aquí llegamos al corazón de la filosofía budista y vamos a necesitar varias clases para explicarlo ampliamente. Pero la idea es que apego viene de una acción mental de mal identificar la naturaleza de las cosas, ¿no? Y por esa identificación equivocada surge la emoción de apego. ¿Y cuál es esa identificación equivocada? Que es una acción mental, ¿no? Nosotros miramos a algo externa, digamos, por hacerlo claro. Puede ser cada cosa. Hay todo. Todo lo que existe puede ser objeto de deseo por una persona que tiene deseo, ¿no? Podemos desear lo que sea. No hay cosa, uno puede desear una botella de agua con mucho apego en condiciones correctas o incorrectas, ¿no? Empezamos con un objeto. Con la idea de que ese objeto tiene una naturaleza estable, permanente, inherente. Con esa base, nuestra mente imputa una etiqueta sólida, inherente, buena, ¿no? Mala. Pero si nosotros miramos, no hay ni un objeto en el mundo que permea para siempre, que no cambia, que no vino de causas y condiciones, y que no tiene partes distintas que nosotros podríamos identificar y aislar mentalmente para ver en manera diferente. Eso quiere decir que no hay, tomamos como ejemplo una persona. Podemos conocer a alguien y a nosotros nos parece persona buena. si esa persona fuera en sí buena, tendría que tener una naturaleza completamente estable que no cambia, que está buena en todos los momentos. No podría tener aspectos distintos, porque si tiene aspectos distintos, uno va a ser mejor que el otro y otros peores, y ya no es persona completamente buena, ¿no? Si era una persona buena, si era en sí inherentemente buena, debe ser el caso que todo el mundo lo va a querer, lo va a ver igual. Pero no es así. No hay ni una persona que a todo el mundo le gusta. Siempre hará alguien que lo ve de otra perspectiva. Y esta falta de darnos cuenta de lo que siempre hay otra perspectiva, esta forma de ignorancia, es lo que nos captiva en el cárcel, que nos cierra en el cárcel. La falta de mantener la conciencia de que estamos en un entorno completamente impermanente, en que todo cambia relativamente con sus causas, con nuestra perspectiva, que es crucial aquí, y de dejar de darnos cuenta de lo que yo siempre tengo la opción de ver los objetos de mi deseo, mis enemigos, siempre yo tengo la opción de verlo de otro lado, porque siempre hay otro lado. Y esta falta de darnos cuenta de esto se llama ignorancia. Y esta es la emoción, porque lo podemos llamar una emoción, porque es equivocada, una manera equivocada de ver a la realidad. Y ese estado mental de lo que llamamos ignorancia es la base por apego, que no se dio cuenta que puede ser como lo veo o no, así que no debo tener un apego así. Lo puedo adquirir, lo puedo consumir, pero sin apego. El apego no es necesario. Sin ignorancia no hay apego. Podemos disfrutar de lo que hay sin aferrar. Y esta acción de aferrar en sí es la causa fundamental de mucho, mucho sufrimiento. El miedo de perder lo que tenemos viene de esta ignorancia que aferra, que no se dio cuenta que todo está cambiando y un día por seguro lo voy a perder. O lo pierdo por no quererlo más y abandonarlo, o lo pierdo porque muero, o lo pierdo porque se fue, ¿no? Definitivamente lo vamos a perder. Así que si uno está consciente de esto, uno puede disfrutar de lo que hay cuando está, sin ese grado sutil de estrés, de miedo, de incertidumbre, que, bueno, está, disfruto, no está, ¿no? Y con esa base de la ignorancia viene apego. Por el poder del apego, si no lo abandonamos, por ese poder surgen emociones dañinas, ira, resentimiento, celos y lo demás. Y bajo el control de esas emociones ya empezamos a hacer daños a otras personas. Ya no identificamos el camino sano, ¿no? Y es bajo el poder de esas emociones equivocadas y dañinas que empezamos a actuar en una manera que nos lleva a cabo mucho sufrimiento después, ¿no? Y por nuestras emociones perturbadoras, lo que llamamos engaños. Por esos engaños ponemos en movimiento todas las cadenas de eventos que terminan con sufrimiento. Y karma, aquí hablamos, llegamos al tema de karma, que vamos a consagrar otro clase solo en karma porque es muy básico. Pero karma es palabra sánscrita que quiere decir acción, ¿no? Acción. Y hay mucho más que uno puede decir de esto, pero la idea de que una acción, cuando la creamos, pone en movimiento resultados.
Resultados.
¿No? Resultados, ¿no? Con la idea de causalidad. Con la idea de lo que nosotros somos interdependientes con nuestro entorno, con los otros en nuestra vida. Lo que hago ahora tiene resultados después, ¿no? Y ese proceso de causalidad vemos claramente dentro de una vida, ¿no? Muchas veces vemos que lo hizo y después tengo que experimentar toda esa cadena de acontecimientos que siguen, ¿no? Pero lo que Buda enseñó era que la proporción de resultados que vienen de las acciones que vemos en una vida es una parte pequeña de todos los resultados que vienen. Y la mayoría de los resultados que vienen de nuestras acciones aún no se ven dentro de una vida, ¿no? Pero aún sin hablar de esto, solo dentro una vida ya vemos todos los sufrimientos que causamos a nosotros y a otros bajo el control de esas emociones, ¿no? Y las emociones tres de que hablamos, apego, ignorancia y ira, son lo que llamamos los tres venenos. Es otra palabra que uno escucha bastante para identificar qué nos envenena a la persona que lo deja surgir en la mente. Bueno, podemos decir, bueno, está bien, ya sé de dónde viene mi sufrimiento, ya sé que sufro, pero ¿ahora qué? What now? ¿No? Preguntarnos la pregunta crucial. ¿Es verdad que se cura? ¿Es verdad que no es una enfermedad fatal que tengo que aceptar? ¿No? Y la verdad tercera de esta presentación no solamente dice que sí, que se puede eliminar, pero que eso es lo que hay que actualizar. Hay que actualizar la cesación de estas emociones, ¿no? Y para saber si existe ese estado de cesación, lo que tendríamos que entender es si esos estados mentales son inherentemente parte de la mente o es que vienen y van. ¿No? Porque si siempre tengo, si no puedo separarme de la emoción de apego, de la emoción de ira, ¿no? De la emoción de ignorancia o el estado mental de ignorancia, si no me pudiera separar de esto, pues es inherentemente parte de mí y ya estoy enferma por siempre. Una vez empezamos a hacer, a cultivar una práctica meditativa, lo que se ve muy rápidamente es que esas emociones y esos estados mentales vienen y van, vienen y van. Surgen en la mente con todo su esfuerzo, pero se disparan también, ¿no? Y la identificando todos los estados mentales que hay es una genre. Hay un tipo de texto en el canon budista que se ocupa principalmente con identificar todos los varios tipos de estado mental que puede haber, porque son distintos y se puede identificar. Y en toda esa presentación de cuáles son los estados mentales, lo más importante para nosotros es de tenerlo presente. La pregunta es que hay algo más. Hay una mente básica que no está como corruptida o manchada por esos estados. Hay una, es que tengo dentro de mí una base más profunda que mis emociones, ¿no? Que el deseo, ¿no? Que toda esa confusión. Y para mí, para hablar muy como honradamente, sin tener bastante tiempo contemplando e introspeccionando, yo no tenía mucha confianza o una certidumbre que sí. Bueno, Buda lo dijo, mis maestros lo dicen, se supone que tienes razón, no me van a mentir. Pero sin tener ese sabor de lo que puede ser, puede ser difícil de tener la confianza en uno mismo que sí, de verdad, hay algo, hay una, lo que podemos llamar espíritu o una mente, como lo llamamos en el budismo, que hay algo más, como más básico, que no se involucra con toda esa confusión, pero la, aún si eso era en mi caso por mi escepticismo, ¿no? Pero en si uno investiga, aún si tener esa experiencia, si uno como analiza cuáles son esos estados, se puede ver que son estados discretos, ¿no? Vienen, nosotros podemos, con la ira, a veces se puede identificar que vino en ese momento y se terminó en ese momento. Tienen como un principio, un fin, a veces muy, muy clara, ¿no? Con deseo es más lento. No, nuestro apego se crece más como sutilmente. Pero observando esos estados, se puede identificar una diferencia entre ese estado mental y la otra, ¿verdad? ¿Parece que sí? Uh-huh. ¿Sí? Y la idea de que estamos como, es como tenemos, tenemos toda una vida echándole basura en la mente, ¿no? Y la pregunta básica es, si lo limpio, ¿es verdad que hará algo como agua pura que me queda? ¿No? Eso es la pregunta. Y lo que vemos en las personas iluminadas, como el Buda que no vemos dentro de enfrente de nosotros, pero con los maestros muy altos, muy avanzados espiritualmente, yo veo y espero que van a tener la oportunidad de conocer personas así, que esas emociones sí se puede pacificar, ¿no? Estos estados mentales de apego y el tema de mañana en que vamos a repasar esos estados y empezar a trabajar con ellas, es manera de averiguar bastante rápidamente, porque se ve, los resultados se ve trabajando con esas emociones, con ira. La diferencia que uno puede hacer utilizando las herramientas es bastante evidente. La cesación en el camino budista, esa tercera verdad, que sí hay cesación, en sánscrito se utiliza la palabra nirvana, que probablemente algunas personas han escuchado, ¿no? Nirvana se puede traducir como extinción, ¿no? Y hay esta idea de que estas emociones perturbadoras que nos engañan, que nos hacen crear acciones dañinas a otros y a nosotros, son como fuegos, ¿no? que queman dentro de nosotros. Y nosotros decimos que está como en cólera, arde de cólera, se dice.
De cólera.
De cólera. De cólera. Cólera es enfermedad, ¿no?
No. También sí. Es cólera.
Oh, también cólera. pero hay y esa idea de que dentro de nosotros hay como fuegos, ¿no? El fuego de apego, el fuego de ira, y que cuando se extingan, ¿no? Cuando esos fuegos se extinguen, lo que nos queda es paz, ¿no? Que es un estado completamente tranquilo. Y como lo enfatizó su santidad Dalai Lama, quitarnos de esas emociones negativas no quiere decir quedarnos sin contenido emocional, sin una vida interior, ¿no? Sin una experiencia muy como líquida. No sé si lo puede decir en español, que en sánscrito decimos que la compasión es que se hace, it moistens, ¿cómo decir esto?
Humedece
la persona, ¿no? Que sin compasión uno es como seco. No es, hay esta idea. No sé si suena bien. ¿Sí? ¿Se puede decir? Y que con el fuego que hace seco, ¿no? El fuego seca. Cuando el fuego se extingue, lo que nos queda no es neutral. Cuando ya todas esas voces negativas se calmaron, lo que puede germinar, puede florecer, es completamente gozoso, ¿no? Y para entender como el mecanismo de ese proceso de crear nirvana, de crear cesación. Uno tiene que hablar más del proceso de cultivar sabiduría que contrarresta esta ignorancia, ¿no?, que nos aísla. Y la idea con ese engaño de ignorancia en que empezamos a poner etiquetas de bueno, mal en todo lo que vemos, con esa ignorancia nosotros nos aislamos de los objetos, ¿no? Y con la ignorancia creamos un aislamiento, una alienación. Es contrario, pero nuestra relación con nuestros objetos de apego, nosotros creamos una separación por objetificarlos, por aferrar. ¿No? Y lo vemos en los dinámicos interpersonales. Lo más uno aferra, muchas veces la otra persona no se aleja, ¿no? Pero en un nivel más sutil, mentalmente, por cuando nos nos permitimos quedar en esos estados de aferramiento fuerte, nosotros estamos creando un aislamiento, ¿no?, entre nosotros y los demás. Y por ende, abandonando esta ignorancia que nos aísla, lo que surge en el estado de cesación, en la budeidad, lo que creamos es un estado perfectamente conectado con los demás, en que, y eso se ve con su santidad el Dalai Lama, si tenían la oportunidad de verlo, es que se conecta inmediatamente. Y cuando uno está con él, uno siente que él me ve, ¿no? Que una experiencia que uno no tiene muchas veces en la vida, de sentar que esa persona me conoce, me ve, está completamente presente, ¿no? Y eso es otra cosa que no nos hacen los engaños, es que no nos sacan de la presente, del presente, ¿no? Siempre estamos planificando algo para el futuro que quizás no va a venir. Siempre estamos con esta expectativa de recibir algo, de crear algo, ¿no? Siempre estamos con el miedo de lo que puede estar en el futuro, ¿no? En vez de estar aquí con los con cuales somos, ¿no?, y disfrutar de lo que hay sin aferrar, ¿no? Y por eso, en ese estado de haber eliminado los engaños, es un estado de conexión, de compasión, de poder estar emocionalmente presente con los demás, de ofrecer lo que uno tiene sin esa voz interior tan pequeña que es mío, no lo da, ¿no? Que esta voz que nos aísla. Sin esto, el estado de budeidad o de cesación, si lo queremos llamar así, es un estado completamente tranquilo pero gozoso al mismo tiempo, ¿no? Y la tercera verdad es lo que necesitamos, es el camino. Y el camino hay que cultivar. Cuarta verdad, sí, la última. Ese camino la instrucción con esa verdad es hay que cultivar. Y eso no quiere decir que hoy ya lo debo lograr, ¿no? Es un camino. Estar en un camino ya estamos cumpliendo esa última tarea. De estar en el camino, de cultivarlo, ¿no? Y me parece que debemos tener un descanso más. Podemos tener un tiempo para preguntas. ¿Lo quieren después del descanso o antes? Democracia. ¿Qué piensan?
Antes.
Antes. ¿Hay preguntas ahora o necesitan tiempo para...?
Bueno, ¿puedes repetir la pregunta al micrófono para que...?
Sí, tú lo repites.
Ok, la pregunta es que si el deseo de iluminarse puede convertirse en apego.
En un apego también, y por ende una causa de sufrimiento.
Y causa, ok. Uh-huh. Si el deseo de iluminarse se puede convertir en apego y uh-huh. o en causa de sufrimiento.
Sí, es pregunta muy importante. Hay una distinción entre... tener metas o querer algo y el apego. Nosotros podemos decidir de hacer algo y en ese sentido lo queremos, lo deseamos, pero la relación con el meta es completamente distinta, ¿no? Y eso es lo que la transformación que tratamos de hacer en el camino, que es una transformación radical pero sutil, en que nosotros cambiamos la manera en que nos relacionamos con el objeto del deseo, ¿no? Y con nuestras expectativas. Y yo, por ejemplo, puedo querer algo sin tener una expectativa de alcanzarlo, ¿no? Puedo tener un meta sin apegarme a su alcance, su logro, ¿no? Y esa tiene sentido. La idea, lo que hacemos es de cambiar la manera en que nos relacionamos con nuestras emociones. Sí, lo quiero, pero no voy a ser infeliz si no lo logro, ¿no? Es una, como vamos soltando las expectativas, ¿no? Y en el budismo de Zen, es como de no tener estas expectativas, no sé exactamente cómo explicarlo, pero hay esta idea de que vamos, nos ponemos en movimiento porque sabemos que es una buena dirección, pero sin contar cuánta distancia me queda, dónde estoy en el proceso, que voy y ya está bien, ¿no? Y esa cuarta verdad tiene el nombre de camino. Y si pensamos, camino no quiere decir meta, ¿no? Es camino. Lo podemos ver como ya, de un lado, ya es el meta. El camino es el meta, pero también que es el camino en sí es sanación. No hay que preocuparnos demasiado con el final, ¿no? Aunque sí lo queremos lograr. Y es algo que uno trata de utilizar. a veces nuestra práctica como falta un poco urgencia, a veces nos empezamos a tomar mucho por dado, ¿no? En esos momentos está bien pensar en el meta, pensar, mira, hay una afuera de ese cárcel, debo ir, ¿no? En ese momento, si utilizamos la idea de ese meta y lo contemplamos y generamos un deseo de salir, lo necesitamos para ponernos en movimiento. Pero una vez estamos en movimiento, no tenemos que no hay que aferrar demasiado. Sí.
¿Puede percibirse el apego divino hacia Buda como algo beneficioso, una acción beneficiosa?
La pregunta es si se puede concebir el apego divino al Buda como algo positivo.
Por primero, no hay apego divino. El apego ya está manchado, no lo podemos llamar divino. También se puede confundir un poco entre apego y amor. Lo que podemos llamar un amor puro, no tiene apego, es completamente desapegado. Si uno tiene apego, no hay espacio para amor. Vamos a tener que hablar mucho de eso mañana. Así que apego divino para el Buda, no creo que podemos hablar de esto.
¿Se puede empezar en la relación con lo Buda, la relación no es pura al principio y luego se puede purificar?
Que si se puede comenzar una relación con los Budas de manera impura y luego irla purificando, ir purificando ese apego.
En todas nuestras relaciones hacemos lo mismo. Nuestras relaciones en ese momento son, es pregunta de grados, pero hasta un punto son como impuros, manchado por nuevo egocentrismo. Eso es todo el camino. De ni rechazar ni aceptar, sino de, ok, aquí estamos, vamos purificando, ¿no? El camino, cuando entramos en el camino, no quiere decir que somos budas, ¿no? Eso, son budista no es ser buda, ¿no? Es ser, estar en el camino. Y eso quiere decir estar en un proceso de purificarse. Sin la expectativa de que pues ya soy budista 8 años y debo ya estar... No, completamente sin esto. ¿No? Sí.
La pregunta es si hay un camino o muchos caminos.
Hay muchos caminos. Podemos decir que finalmente llegamos más o menos al mismo estado de perfección, de actualización de nuestro potencial, pero hay muchos, muchos caminos. Y eso es una de las razones para tener mucho cuidado de mantener una tolerancia completa para los otros caminos y las personas que siguen su camino en otra manera. Que para mí puedo decir que en esta vida el camino budista es completamente apropiada y adecuada, pero no sé si en la vida próxima será así. No sé si en la vida previa estaba así. Y yo sé de mi experiencia directa que para otras personas otros caminos son mejores, ¿no?
La pregunta es si al referirte a camino te estás refiriendo a religión.
Y aquí... no estaba pensando específicamente en religiones. Si vamos a identificar un camino como religión o no, me parece que eso no es una pregunta para la otra persona. Si tu camino es una religión para ti o no, es tu decisión. Hay caminos informales, hay caminos que no son religiosos, son caminos que son más filosóficos. Y también hay una pregunta si es adecuado identificar el budismo como religión, ¿no? La palabra religión no existe en sánscrito, así que decir que es religión también es un poquito problemático.
Okay. Damcho, tenemos una pregunta de los compañeros de Colombia que están por internet y preguntan si debemos hacer todos los pasos para purificarnos.
Si debemos hacer todos los pasos para purificarnos. Si entiendo bien la pregunta, si quiere decir que debemos hacer todo lo posible para purificarnos.
No sé si es que dentro del sendero hay una serie de pasos y debemos hacerlos todos para poder alcanzar la purificación.
Ok. Hablando del camino, aunque sí es un camino gradual que tiene varios pasos, no es un camino completamente lineal, ¿no? Por ejemplo, normalmente cuando hablamos del camino en términos amplios, decimos que hay renuncio, luego compasión, luego sabiduría. Pero hay personas que no tienen que pasar por los pasos de cultivar compasión porque sabiduría antes es más adecuada. Así que las instrucciones que tenemos del camino y la manera en que uno pasa por los etapas son instrucciones generales para guiarnos, ¿no? Hay personas que entran en varios puntos, ya tienen bien entendida varias verdades, lo que podemos llamar verdades, y no van a necesitar que pasar por todos los pasos. Pero en general, no tienen que pasar por todos los pasos porque en una vida, porque ya lo hicieron en vidas previas. Si el asunto es que tenemos que purificar todo el karma negativo, qué lástima que no están con nosotros. Uh-huh.
Quizás si pudiesen clarificar, a lo mejor okay. Contestan durante el
perfecto.
Transcurso.
Sí. La pregunta es, ¿por qué si tenemos que desarrollar tantos aspectos para poder alcanzar la iluminación desde donde venimos? ¿Y por qué debemos hacer todos estos pasos para purificarnos?
El asunto es que es demasiado largo. Es largo.
Yo pienso que ibas en la dirección correcta cuando hablabas de son muchos los pasos,
sí.
Si hay que hacerlos todos,
sí.
y si es lineal o no.
Sí, si uno sabe volar, uno puede sobrepasar muchos pasos. En general, la mente de bodhicitta, la mente de decidir de alcanzar al cabo el camino para el beneficio de todos, por el poder de esa compasión, uno purifica muchísimo. Así que si hay shortcuts, hay
atajos.
Si hay atajos en el camino, es por medio de compasión y la cultivación de sabiduría.
Okay. Es una pregunta que a lo mejor se puede abundar más en ella cuando estemos tocando el tema del karma y de la muerte, pero para mí tiene que ver mucho con el sufrimiento y siempre me ha preocupado cuando veo a los maestros morir, sobre todo recientemente la muerte de Kirti. Yo me preguntaba, ¿por qué este maestro que ha tenido unos logros tan grandes tiene que sufrir una enfermedad tan terrible como la que sufrió del cáncer del hígado? Y todavía, aunque sé que hay muchas explicaciones relacionadas con el proceso de la muerte y el karma, en el caso de los maestros, no entiendo por qué en ese momento tienen que tener enfermedades tan terribles.
Sí, referente al sufrimiento, ella quiere saber, le preocupa, le ha preocupado hace un tiempo, el por qué maestros tan realizados y maestros tan importantes como Kirti Sensei Rinpoche tienen que pasar por procesos físicos, que morir y morir como resultado de enfermedades tan serias y tan dolorosas, que a ella le cocina preocupación.
Okay, sí, es un asunto importante también. Por primero, cuando hablamos de estar en el cárcel, de estar sufriendo, de estar dentro del cautiverio de nuestros propios engaños y de estar bajo el control de karma, ¿no? Eso es más o menos, eso es la definición de Samsara. Los maestros que tienen ese nivel de realización, como el Buda, por ejemplo, como Kirti Tenzin Rinpoche, aunque está en forma física, aunque nació con un cuerpo físico como nosotros, no está bajo el control de su cuerpo, de su mente, de sus emociones, ¿no? Y es un asunto muy importante que el estado en que nosotros estamos, ¿no? La verdad primera de estar aquí sufriendo por estar bajo el control del karma y los engaños. La diferencia entre estar en ese estado y estar aquí en forma física es sumamente distinta, ¿no? Y cuando uno sale de cárcel, eso no quiere decir el cautiverio de karma y los engaños, lo que llamamos samsara. Salir de ese estado no quiere decir ir al cielo o estar aparte del mundo. Los budas y los maestros aceptan, pasan por el proceso de la muerte por su selección, por su compromiso de ayudar a los demás. Lo hacen sin sufrir. No hay sufrimiento. Pueden tener el cuerpo, ¿no? Pueden estar dentro de como interactuando con las mismas causas y condiciones que nosotros, pero no sufren. Porque la mente ya sobrepasó expectativas, deseos, apego, ira y aferramiento. Y tengo completa confianza que Kirti Tsempsa Rinpoche, pasando de este cuerpo, era igualmente contento que en los momentos que le otorgaba iniciaciones muy altas, porque toda su orientación, todo su propósito de ser es beneficiar a los demás. Así que, bueno, está dentro de, está existiendo en un nivel físico, necesita cuerpo. Es lo más natural que ese cuerpo un día va a desintegrar, ¿no? Lo más natural, lo sabe, lo acepta, y sabe que va a recibir otro cuerpo nuevecito que va a funcionar bien y que va a poner en movimiento otro ciclo de relaciones con estudiantes. Y lo que uno logra, los budas y los seres elevados logran, no es de estar independiente del mundo en que estamos, sino de aceptar hasta un punto que controlan los procesos, puede mantener una alerta, una presencia completa durante el proceso de la muerte, para no tener que estar propulsado por su karma, ¿no? De mantener una presencia mental saliendo del cuerpo y llegando a la próxima, ¿no? Y eso es aquí el poder transformador de la motivación. No se puede enfatizar demasiado. Es la motivación de existir para beneficiar a los demás, transforma todo lo que hacen en gozo. Si, y vemos en la biografía del Buda que en su momento de morir era una enseñanza, ¿no? El verso que tenemos entre sus últimas palabras era: todo lo que se une se tiene que separar, ¿no? Todo lo que se hizo se deshace, todo lo que es compuesto se descompone, ¿no? Y pensar que los seres elevados, iluminados, sufren durante esos procesos no es correcto. Para nosotros, el hecho que aceptan de tener cuerpo, aceptan de estar aquí con nosotros, no fuera de causas, no independientemente de nuestro karma, que están aquí manifestándose para nosotros, eso es una enseñanza, ¿no? Eso es la prueba de su amor infinita, que aceptan, aun que controlan los procesos, regresan, aceptan, ¿no? Y lo que, ya hablando de Kirti Sensei Rinpoche, cuando estaba en la India, en el tiempo que pasó a su próxima vida, había gente que lo estaba visitando y dijeron que era lo más contento. Y nosotros sabemos de los médicos que los dolores físicos deben estar bastante, pero tranquilo, sonriente, no como preguntando cómo tú estás, cómo tú sientes, que lo que nosotros llamamos dolores, si uno los acepta, para los demás, aún la palabra dolor ya no es adecuado, ¿no? Eso es el poder de la mente, que transforma completamente, radicalmente, transforma las experiencias. Y en eso tenemos nuestra libertad. Aquí tenemos nuestra libertad. No que somos libres de causas y condiciones, sino que somos libres de seleccionar cómo lo experimentamos. ¿No? Gracias.
Descansamos.
Descansamos.
Gracias.
Pues, ¿qué es ese camino? Por fin. La instrucción por la última verdad, lo del camino, es que hay que cultivar, hay que desarrollar. Y los pasos que tenemos que tomar depende en dónde empezamos. Si ustedes llegaron a esa clase ya con un sentido de renuncia, ya con una determinación de definitivamente salir de esos ciclos de daño y sufrimiento, si llegaron ya con esa determinación, ya pueden empezar donde están. Es posible que ya llegamos a las enseñanzas con un entendimiento muy profundo y con compasión. En ese caso, empezamos en otra parte del camino. Pero la presentación que recibimos del Buda y de todos los maestros que lo seguían nos describe un camino desde el principio, como si fuéramos sin ningún sentido de renuncia ni compasión, y son instrucciones para cultivar todo lo que necesitamos hasta el fin, que es budeidad, que es cesación, que es una felicidad duradera, estable. Y aun si ya tenemos alcanzado varias etapas del camino, entendiendo cómo funcionan los pasos nos ayuda a adelantar nuestro camino, pero también lo necesitamos para ayudar a los demás. Así que es importante tener como una visión bastante amplia. Y en el budismo tibetano, cuando llegó Atisha, como hablamos la vez pasada, un sabio indio que llegó a Tíbet por la invitación de un rey que estaba preocupada por la condición del budismo en su reino, invitó a Atisha, y Atisha creó una presentación muy sencilla que tenía el propósito de guiar personas que empezaron sin una base estable. Y así que en ese momento el budismo no era completamente estable en Tíbet, y nuestra situación es un poco parecida, que el budismo está nuevo aquí. Nosotros no nacimos con ya aceptando premisas básicas, ¿no? Así que la presentación que Atisha creyó para los tibetanos, que nosotros recibimos de ellos, tiene tres principios. Y esa presentación hablan de los tres principios del camino. Y en esta presentación, el camino siempre empieza por renuncia, por cultivar un sentido de salir, de querer renunciar. Y otra vez, es muy importante entender que no renunciamos nuestras relaciones, nuestra casa, nuestras posesiones. No renunciamos placeres. renunciamos sufrimiento y sus causas. Y aquí entendiendo hasta qué punto sufrimos y qué es la base de ese sufrimiento, con esa conciencia generamos una mente que decide definitivamente, hago todo lo posible para salir. Y lo que estamos tratando de cultivar es un sentido de urgencia, porque esa vida es corta, no sabemos cuánto perdura, no sabemos cuánto se terminará, no sabemos tampoco dónde nos vamos a encontrar en la vida próxima, no sabemos si vamos a tener esas condiciones perfectas que ya tenemos, que encontramos enseñanzas que para nosotros tienen sentido, encontramos una comunidad que nos puede dar apoyo. Con todo ese sentido de lo que tenemos en esta vida humana es sumamente preciada y rara y posiblemente corta, que hay que disfrutar de lo que tengo, porque no sé, mañana no sé, pero hoy sí sé. En ese momento sí sé, estoy aquí, sé que hay una salida, pues me voy en esta dirección. Y lo que estamos tratando de generar es una resolución que no importa a dónde llego, no importa qué logro, no importa cuáles metas alcanzo, lo que importa es que voy, es que estoy transformando lo que tengo, ¿no? Y aquí transformando siempre tiene que ver con el entorno, lo que tenemos aquí. Y con ese sentido de que yo renuncio sufrimiento y sus causas, nosotros ya tenemos la base. Sin querer salir, no vamos ningún parte. Sin entender que somos enfermos, ¿no? De una enfermedad bastante grave, la enfermedad del egocentrismo, ¿no? De estar pegado en todo lo que queremos, ¿no? De estar involucrado en acciones dañinas, ¿no? Esas son, es forma de enfermedad, lo podemos ver así. Y identificando muy como claramente, pero también intensamente, que sufrimiento es doloroso, que no lo quiero, con ese con una resolución muy fuerte, el próximo paso es compasión. Y hay varios propósitos porque eso es el próximo paso. Por primero, la causa, como ya vemos, es esa ignorancia que es comparte con el egocentrismo. Es un aferramiento a mi perspectiva, a mí, como si yo fuera algo inherente, independientemente existente. Ese egocentrismo es aquí, es dentro de mí y es la causa del sufrimiento que tengo. ¿Y cómo me curo de esto? Pues, y aquí, si pienso en lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo deseo, ¿cómo es que no estoy reforzando? Pero en el momento de decir, bueno, yo no soy la única persona, pues yo, los sufrimientos que yo tengo no son solo míos, ¿no? Son todos los sufrimientos que puedo leer en los libros, quiere decir que otras personas también lo tienen, ¿no? y todos los sufrimientos que tenemos compartimos con todos los seres. No hay persona que no experimentó tristeza, ¿no? O en esta vida o en vidas pasadas, no hay persona que no experimentó el dolor de separar de sus seres queridos, ¿no? Todos los dolores que hay, todas las formas de sufrimiento compartimos con todos nuestros vecinos en este planeta, ¿no? Lo que sea, enfermedad, ¿no? Alcoholismo, ¿no? Celos, todos esos estados dolorosos son cosas que otras personas también experimentan. Y si yo me ocupo solo de mi problema, por primero no me voy curando de su causa, y por segundo es un poquito ya ilógico que con esa oportunidad que yo tengo voy a trabajar solo por mis intereses, mis propósitos. Y pensando en la manera en que nos ciclamos buscando nuestros propósitos, tratando de alcanzar nuestras metas, si seguimos en los ciclos y en con los métodos que hemos utilizado hasta ahora, vemos a dónde llegamos. No, como raza humana estamos siglos estudiando cómo crear una sociedad justa, ¿no? Cómo crear satisfacción, cómo crear paz, ¿no? Y si fuera algo que se pudiera crear con los métodos ordinarios y mundanos, ya hace largo tiempo debe ser, pero no es así. La búsqueda egocéntrica crea sufrimiento, es básico. No hay que estudiar mucho para verlo, ¿no? Cada una de los billones de personas buscando su meta puede ser un sistema económico que funciona, pero que crea sufrimiento y sufrimiento, ¿no? Y pensando en lo que yo voy a seguir buscando mis metas y quizás esta vida tendrá como éxito, es completamente tonto. Y además estamos rodeados y conectados íntimamente con todos los alrededor de nosotros. Y por la manera en que estamos interconectados con los demás, sabemos que trabajar solo por una persona es contra la realidad de estas relaciones, ¿no? Y lo que tratamos de hacer en ese camino es crear una cura que es de acuerdo con la realidad. Y la realidad es que estamos interconectados. Y si mi manera de buscar mi felicidad nega ese hecho, nega esa realidad, no va a estar estable y no va a tener éxitos últimos, ¿no? Así que el segundo paso, luego de decidir que yo no quiero crear más causas de sufrimiento, el paso que tomo después es de pensar en otros y reconocer que cada otra persona en este planeta es exactamente como yo, en el sentido que quiere felicidad, no quiere sufrir, pero está en ese mismo estado de nacer, enfermarse, envejecerse, morir, vivir con insatisfacción, con cambios de fortuna, con caídas de estatus alto bajos, con todo su mundo interno como agua hirviente de confusión, de deseos, de miedo, ¿no? De inquietud, que cada persona es exactamente, en lo que es más importante, es exactamente igual que yo, ¿no? Y así que un entendimiento claro de sufrimiento y sus causas nos como empuja al próximo paso. Así que el camino se desarrolla bastante como en un sentido suavemente, fácilmente. Si entiendo bien mi estado, entiendo que lo comparto. Así que compasión es el lógico paso después. Y es otra razón para enfrentarnos muy claramente a nuestro propio sufrimiento, sin negarlo, sin tratar de escapar demasiado rápido, porque si nosotros no sentimos y afirmamos y reconocemos que sí, yo sufro mucho en esta vida, sufro. Si yo no veo que sufro, no voy a poder sentir los sufrimientos de los demás como importantes, como válidos, como dolorosos. No, eso es natural. Si mi ego, mi conexión natural con mis propios dolores, no me permite sentir que mis sufrimientos son dolorosos, voy a sentir más alejado de los sufrimientos de los demás y no será una compasión verdadera. Así que por esto, enfrentar y sentir nuestros propios dolores como dolorosos es un motor para compasión. Y de hecho, en el retiro que vamos a hacer al final de ese curso, utilizamos nuestras experiencias dolorosas, nuestras propias experiencias dolorosas, para cultivar compasión. Lo más sentimos nuestros dolores, lo más podemos cultivar compasión, ¿no? La compasión que Buda sintió para lo demás, me parece, era porque no se desconectó de los sufrimientos. Y utilizamos nuestra conexión como natural con nuestro sufrimiento para aprender cómo sentir los sufrimientos de los demás en una manera que nos sana, que no nos hace sufrir más, que convierte nuestro sufrimiento en algo positivo y saludable, ¿no? Y luego de cultivar esa compasión, que es el segundo etape del camino o el segundo principio, lo que vamos cultivando es sabiduría en varios sentidos. Si una vez tenemos la decisión que vamos a dedicar nuestra vida a lo demás, a ofrecer nuestra energía para otros, si nosotros no tenemos una sabiduría que entiende lo que necesitan, que es beneficioso, no es beneficioso, no vamos a poder ofrecer nada, ¿no? El otro es que la sabiduría que tratamos de cultivar es una en la cual vamos deshaciéndonos de ese aferramiento al ego. Y eso es la sabiduría principal que vamos cultivando en esa tercera fase. La sabiduría que entiende la realidad de la interdependencia, que reconoce que yo no soy una persona separada, desconectada, aislada, como a veces con nuestra ignorancia parece, que yo soy aquí y los demás están por acá y yo hago el mío, ellos hacen el suyo. Esa es una forma de ignorancia, de negar esta interdependencia profunda que nos enlaza. Así que cultivando esa sabiduría que reconoce esta interconexión, y entiende el error básico de la ignorancia, arrancando esa ignorancia de raíz, nosotros paramos el ciclo de apego, el ciclo de ira, la creación de karma. Y en este momento, con esa la sabiduría que entiende directamente la naturaleza de la realidad, con esa sabiduría nos iluminamos. Eso es la el a veces lo the sword,
la espada
que corta.
Espada.
La espada que corta la ignorancia y corta el cautiverio al karma y los engaños. Así que esos son los tres fases o los tres pasos. Y empezando con el reconocer que sufrimos, no queremos sufrir, esto nos impulsa al próximo. Si yo no quiero sufrir, trabajo para los otros y así me voy curando, ¿no? Y si trabajando por los otros, veo que lo que me desconecta de ellos, lo que me impide de conectar compasivamente es mi ego, pues voy cultivando una sabiduría para deshacer esto también. Y en nuestro caso, lo que nosotros recibimos en forma del camino es la prescripción, ¿no? El Buda que se curó él mismo sin maestro, sin médico, nos dejó una prescripción, ¿no? Una receta, gracias. Toma esto, toma el otro, haga ese ejercicio, no come eso, no coma eso, si te quieres curar. Si no te quieres curar, hágalo lo que haces y vas a tener esos resultados. Así que las verdades nobles funcionan como causa, como tecnología para manipular la causalidad. ¿Quieres ese resultado? Bueno, pues haga ese causa. Si quieres seguir sufriendo, pues esas son las causas. Si no, estas. La descripción, la tecnología que tenemos como nuestra herencia espiritual del Buda, eso ya tenemos. Su ejercicio, su práctico, eso depende de nosotros. No tenemos ya las herramientas básicas, pero nosotros somos las personas que tenemos que tomar los pasos, ¿no? Eso es nuestro trabajo, ¿no? El otro que tenemos de esas verdades es que en los momentos cuando nos falta entusiasmo, regresando y reconociendo, siguiendo las instrucciones, reconociendo nuestro estado, practicando para abandonar las causas, esa contemplación nos puede refrescar, ¿no? en nuestro compromiso de cambiar. Y la tecnología de esta transformación interna de un lado parece que uno tiene que tomar muchos pasos, como muy correctamente notaron los colombianos, que hay muchos pasos, ¿no? De un lado. Pero La cosa es que esos estados mentales y emocionales en sí son dolorosos. ¿No? No solamente es que crea sufrimiento, sino que el apego, cuando tenemos mucho apego, esto en sí es doloroso. ¿No? Envidia es sumamente, solo tenemos que mirar la cara de una persona enfadada y vemos, wow, eso es doloroso, están sufriendo. Pero más básicamente, este estado de ignorancia en que aferramos a ese yo aislado, eso en sí es doloroso. Así que todo el ejercicio que hacemos utilizando esas herramientas ya nos llevan paz. Ya eliminan disminuyen el sufrimiento. Ya, una vez empezamos a utilizar, a trabajar con nuestras emociones perturbadoras, ya empezamos a crear paz. No tenemos que esperar hasta la budeidad. Ya creamos más paz. Y ya nos preparamos para bregar con todas las situaciones exteriores que surgen. ¿No? Así que yo pensaba que iba a ser tiempo para meditación, pero veo que mi español me está abandonando. Y quizás solo tomamos unos momentos al final, con eso podemos terminar el clase y tomamos unos momentos para contemplar toda esa información, todas esas perspectivas que recibimos de Buda. Y quizás podemos preguntarnos si sufrimos. ¿Es que sufro? Es que me encuentro con situaciones desagradables en mi vida. Es que experimento emociones perturbadoras. Es que me aflictan apego, enojo, ira, resentimiento, celos, sospecha, estrés, miedo, insatisfacción. Y es que en mi vida, bajo el control de estas emociones, hago daños o acciones que luego arrepiento . Es que estoy otra persona bajo su control que la persona que me gustaría ser. Y es que en sí son estados dolorosos, el estado de estar muy apegado o enojada , celos, tener miedo. Es que todos esos estados son agradables, neutrales o dolorosos. Y es que veo en mi vida, en mi corazón, el potencial de cambiar. Es que veo potenciales positivos, hermosos, que podría reforzar. Es que veo una capacidad de ser generoso, bondadoso, compasivo, conectado, en vez de ser bajo el control de estas otras emociones. Y si veo la posibilidad de quitarme, de disminuir y abandonar los estados dolorosos, cultivando mis cualidades positivas, ¿por qué no lo hago ahora mismo? En este mismo día, ¿por qué no comienzo? Podemos terminar con una decisión muy clara, muy fuerte, de definitivamente salir debajo del control de los engaños, de definitivamente empezar a trabajar con mis emociones, de cambiar mi atmósfera interna, y de empezar a caminar hacia la salida de los ciclos de daños y sufrimiento. Y quizás terminamos con el verso de Shantideva. Mientras permanezca el espacio, mientras permanezcan los seres sintientes, que yo también permanezca para disipar las miserias del mundo. Gracias.
Gracias, Damcho.
Ahora no puedo decir hasta luego o que nos vemos. Pero espero que nos vemos. Gracias.